Cuarto punto. Consideración del proyecto de ley que amplía lo establecido en el artículo 8 de la ley 3837/08, que crea el Fondo Nacional de la Vivienda Social, FONAVIS.
A consideración, tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Ibarra.
Necesito audio, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Como vocero de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, fundamentamos este proyecto de ley, presidente. Presentado por varios colegas, lo hemos analizado en el seno de la comisión con los asesores y se ha cursado la invitación del señor ministro de Desarrollo y Urbanismo, el señor Dani Durán, quien nos ha explicado el alcance de la modificación de dicho proyecto de ley, que sería un perjuicio enorme para el sistema de viviendas en el país. Así también hemos recibido a representantes de organizaciones sociales y oleros de varias localidades nucleadas en la multisectorial Causa Nacional FONAVIS, quienes han manifestado su repudio al proyecto de modificación de la Ley 3637 que crea el Fondo Nacional de Vivienda Social FONAVIS, porque consideran un perjuicio para la ciudadanía, especialmente para los compatriotas que necesitan de una vivienda digna y rápida. El señor ministro nos ha explicado que con el sistema actual las viviendas tienen un precio fijo y uniforme en el Alto Paraguay, en Central Itapúa y en cualquier otro rincón del país, y que no corresponde llamar a licitaciones, ya que las viviendas a través de FONAVIS cuestan 76 millones de guaraníes en cualquier rincón del país y con las licitaciones podrían llegar a costar 91 millones de guaraníes, y que el adjudicado viene a ser un trabajador más para su propia vivienda, que se realizan con materiales de primera y de producción nacional, en la que se da trabajo a más de 300.000 familias, personas de muchos sectores, por lo que consideramos que este proyecto, como es presentado, va a ser un gran perjuicio y retroceso para el sistema habitacional en nuestro país. Además, el sistema de asistencia técnica no tiene costo para el Estado y adelanta bastante el proceso para los trabajos de adjudicación de viviendas. Señor presidente y honorable Cámara, con estos breves argumentos, en nombre de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, solicitamos a todos los colegas y aconsejamos el rechazo de este proyecto de ley. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Núñez Salina, en forma virtual.
Muchas gracias, presidente. Yo quisiera solicitar la postergación del tratamiento de este proyecto, teniendo en cuenta que hay aún debate en algunas bancadas en relación a la importancia que tiene el cambio del sistema de trabajo que se está llevando adelante, teniendo en cuenta de que es una decisión demasiado importante y en esto va a desembocar justamente todo el marco también de reactivación económica que está siendo impulsada por el gobierno. Solicito la postergación por 15 días, presidente. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Basilio, ¿verdad? Tiene el uso de la palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Tengo que informarle a los colegas parlamentarios, en especial los diputados, presidente.
A los colegas, bueno, por favor, si podemos prestar atención al orador. Adelante, diputado.
Voy a empezar otra vez, presidente. Soy uno de los proyectistas, presidente, y colegas, del cambio de un artículo que es fundamental para la transparencia, de los procesos de adjudicación de las viviendas. Yo pido otra vez, colegas, ¿no pueden ir más, un poquito más atrás? Un poco más de silencio, por favor. ¿No? Yo estoy hablando. Bueno, acá, presidente, yo tengo el proyecto de ley que presentamos. Firmamos, creo que 5 colegas de la bancada. Pusimos a conocimiento de la bancada. Y de esto se tiene que enterar el presidente de la República. Digo porque el presidente de la República es el que nomina ministros. Y estoy seguro que el presidente de la República no va a estar de acuerdo con el accionar de un ministro. Y quiero que Sala Técnica presente un chat que anda recorriendo por ahí. Estoy seguro que el presidente de la República no va a estar de acuerdo que un ministro instigue a organizaciones sociales, a escrachar a colegas diputados por presentar un proyecto de ley. Ahí está el ministro Durán. Dice, ojo, estos votan todos juntos. Asimismo, le dice uno de los presidentes de la SAP, que son los servicios de asistencia técnica, y donde cita a los proyectistas, las ciudades, y donde dice también, le cita a los colegas Tadeo Rojas, Justo Zacarías, Hugo Ramírez, Raúl La Torre, David Rivas, diciendo de qué localidad, de qué departamento son. Y a la vez, vean qué asentamiento en esa zona se queda, se quedarán sin casas. En ningún momento se van a quedar sin casas. Nosotros estamos pidiendo transparencia en los procesos. En ningún momento los oleros, los ceramistas van a quedar sin trabajo. Ahora están quedando sin trabajo. Y llévenle el escrache. Actúen fuerte. Imagínense, por presentar un proyecto de ley, y lo único que se pide en ese proyecto de ley es que en vez de usar lo que se usaba bien en periodos anteriores, que son los servicios de asistencia técnica. ¿Y qué son los servicios de asistencia técnica? Porque algunas veces escuchamos de oído y no sabemos. La famosa SAT. ¿Se preparan de SAT y lo mitad? A una vez en Indecuain va a decir la SAT, pero ñandeña ñemo está con la gente, con la ciudadanía. Y hay muchas SAT que actuaron bien como corresponde. Ayudaron a las organizaciones sociales. Nosotros estamos a favor de las organizaciones sociales. Nosotros estamos a favor de los productores de ladrillos, de los oleros. Estamos en contra de la manipulación. Y estas SAP son intermediarias o intermediadas entre los que solicitan subsidios habitacionales con el Ministerio de Urbanismo. Entonces, presentan los proyectos de soluciones habitacionales a nombre de los solicitantes. Pero, ¿qué pasa? Esas SAP, en épocas anteriores, y creemos, y yo sostengo que el presidente de la República quiere de que se le dé a empresas que verdaderamente cumplan con la función que se le está encomendada. Estas SAT son las que están encargadas de adjudicar las obras. Ellas son las que eligen otra vez las empresas. ¿Y qué pasó? Nosotros vimos en el primer año, si ustedes ven, no había viviendas como se hacía antes. Y como tenemos la famosa inmunidad de opinión, según versiones, se armaron casi 30 servicios de asistencia técnica, funcionales a ciertos sectores. Se habilitaron nuevamente a SAT, que en el periodo anterior y hasta en otros gobiernos, y esto probablemente, repito, no está en conocimiento de mucha gente, que ya fueron multadas porque cobraban y no terminaban las casas. Y en este periodo del actual ministro se está repitiendo eso. Por eso pido que pasen la siguiente diapositiva, la siguiente imagen, donde uno de los matutinos que hizo seguimiento a esto decía que una constructora, por ejemplo, que fue contratada por una SAP, se le estafó y presentó la denuncia ante el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Hubo un silencio. Había sido, voy a poner un monto, después cada uno puede buscar, el Ministerio de Urbanismo ya le pagó cierto monto, vamos a ponerle 2.000 millones. Y la SAP, porque no es una SAP como la que funcionaba antes, y hay muchas SAP que funcionan bien ahora también, eso hay que reconocerlo, no le pagaba a la constructora. ¿Y cuál es el resultado? Construcciones de mala calidad, materiales de construcción de mala calidad. Y yo quiero resaltar y darle un mensaje, porque sé que hubo un operativo del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, y yo tengo muchos amigos que trabajan en esas organizaciones sociales, que trabajan con la SAP, y enviaban mensajes para que nos lleguen otra vez esos mensajes. Pero ¿qué es lo que se está queriendo hacer? Reactivar lo que en épocas anteriores eran los famosos sin techos que extorsionaban. Pero hay que diferenciar de los grupos bien organizados y que verdaderamente piden una vivienda digna. Y es porque se trabajó bien, se llegó a más de 40.000 viviendas en el periodo anterior. Y dije en varias alocuciones, ojalá en este gobierno, y lo repito ahora, superemos y dupliquemos las 40.000 viviendas. Ojalá que dupliquemos. Es el clamor de la gente que no tiene una vivienda. Nosotros no podemos estar a favor de la manipulación, no solamente de la gente, de la manipulación de los mensajes por presentar proyectos de leyes para que se rijan por contrataciones públicas. Estamos pidiendo un artículo que se modifique y un artículo donde se libere la competencia entre todos. De ninguna manera esto va a significar que van a ganar las empresas más grandes. No es así. Es más, en esta Cámara y en la Cámara de Senadores está nuevamente jugar a favor del pueblo. Nosotros somos los que podemos hasta modificar la ley de contrataciones públicas y establecer, presidente, hasta qué tipo de llamados, hasta llamados regionales. No puede ser que 60, 30, creo que en este periodo, 27 empresas o servicios de asistencia técnica monopolicen ese grupo todas las construcciones. Y la próxima semana tenemos que tratar nuevamente más presupuesto para el Ministerio de Urbanismo. Estamos hablando de 47 millones de dólares vía Fonavis. Y la Cámara de Diputados, en ese caso, como revisora, va a poder hasta modificar y, a por qué no, poner que las empresas de los departamentos de Concepción, de San Pedro, del Chaco paraguayo, sean las que construyan las viviendas dignas para todos los paraguayos. Se puede. No podemos dejar más en manos de personas inescrupulosas de empresas inescrupulosas la construcción de vivienda. No me van a decir que no fue una experiencia exitosa. Habrá gobernaciones y municipios que hicieron en forma incorrecta. Pero ¿cuántas escuelas ya se ha construido desde que se estableció la ley de Fonacide? ¿Cuántas escuelas y colegios? Hasta hay estudios que compararon que las empresas grandes eran más caras los precios de los que fueron hechos por gobernadores o intendentes. Y los de los intendentes y de los gobernadores eran de mejor calidad. Nosotros no estamos en contra, presidente, de la institución. Nosotros no estamos en contra de las organizaciones sociales, de todo lo que están ahora en lista de espera. Es más, quiero ratificarle que como miembro de la Comisión de Población y Vivienda, como un integrante más de la Cámara, y donde está la presidenta de esa comisión, que es la compañera y colega diputada Pilar Medina. Y si ustedes autorizan entonces, si están diciendo que se van a quedar sin casa, si es que nosotros modificamos un artículo de la ley y hacemos posible que sea a través de llamados, como dice nuestra ley de contrataciones públicas, que ningún paraguayo que se haya anotado y que le corresponda una vivienda quede fuera de esa lista. Vamos a pedir informes, vamos a convocarle en las comisiones respectivas y esto se tiene que transparentar. Y repito, creo y sostengo firmemente que el presidente de la República está con eso. Y sostengo también que no va a estar de acuerdo con el actuar de un ministro que trata de apretar a los legisladores por presentar un proyecto de ley en beneficio de la gente. Porque esto va a ser en beneficio de la gente. Y va a haber un antes y un después si se hacen licitaciones transparentes y todas las empresas a lo ancho y largo del Paraguay ven a través de contrataciones públicas que puedan participar en la construcción en un año de 10.000 viviendas. Todos van a tener la oportunidad. Hasta se puede fraccionar los llamados. Así es que firmemente, presidente, desde esta bancada solicitamos a los colegas que tengan en cuenta y que no nos sometamos al poder de un ministro que cree que apretando al legislador o tratando de atropellar bancadas, porque ayer estuvo en nuestra bancada y no le recibimos, presidente, porque vimos lo que circuló por el chat. Y hay cosas más graves que van a salir. Hay cosas más graves. Así es que a prepararse. Ese chat es el inicio. Es el inicio. Así es que pedimos, presidente, la modificación de la ley de Fonavis y nuevamente el último mensaje a todos los que están pidiendo vivienda. Si están pidiendo 5.000 viviendas, nosotros como Cámara vamos a estar como celosos custodios que se cumplan con el listado de esas personas que verdaderamente necesitan. Vamos a pedir el informe correspondiente y vamos a estar controlando como dice la Constitución Nacional. Es todo, muchas gracias.
Se agradece la participación. Vamos a conceder el uso de la palabra a diputado nacional Antonio Buzarquis. Se le recuerda a los oradores que tenemos una moción de aplazamiento, moción de orden, admite breve debate. Adelante, diputado Buzarquis.
Gracias, presidente. De hecho que todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo con el tema de la transparencia. Pero este tema de las licitaciones públicas nacionales, que es nuestro modelo, que es nuestro sistema adoptado, en nombre de la transparencia, y digo en nombre de la transparencia porque en verdad la licitación no garantiza la transparencia. La licitación más o menos es una regla de juego. Y voy a hacer el siguiente análisis. Yo le pregunto, un productor campesino del interior del país, ¿ustedes creen que venden el almuerzo escolar, la merienda escolar? No venden, no pueden presentarse en licitaciones. Porque el modelo licitatorio nuestro está preparado para los grandes. ¿Ustedes creen que un albañil de medio pelo, con todo respeto, puede presentarse en una licitación para construir viviendas? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que un constructor mediano puede presentarse en una licitación en el Ministerio de Educación para construir viviendas? ¿Ustedes creen que en el Ministerio de Salud, farmacias, pueden presentarse? No. Es verdad que en Paraguay nuestro modelo licitatorio está estructurado para los grandes. ¿Ustedes creen que en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones las pequeñas empresas constructoras pueden construir una ruta mediana, un tramo mediano? De ninguna manera. Todo el sistema está preparado para los grandes. Entonces, tenemos que dejarnos de esta falacia. Tenemos que dejarnos de esta mentira. Tenemos que dejarnos de este verso que en nombre de la transparencia lo que vamos a hacer en nombre de la transparencia, vamos a dejarle sin trabajo a miles de MIPYMES, a pequeñas MIPYMES, a pequeñas empresas que están trabajando. Bien o mal podemos no estar de acuerdo en la gestión del ministro en muchas cuestiones, pero yo personalmente, como ciudadano del interior del país, estoy pensando en el olero de mi departamento, el señor que tiene su olería, en el carpintero, en el electricista, en el plomero, en el pequeño constructor, en el señor que tiene su camioncito y el que prepara el tereré y el que vende el pujañaná. ¿Saben qué va a pasar, queridos colegas? A partir de ahora, las grandes empresas vialeras y las grandes constructoras van a ser las que van a construir las viviendas en Paraguay. Definitivamente. Entonces, tenemos que decir nomás qué es lo que queremos. ¿Queremos darle trabajo a los pequeños o queremos darle trabajo a las grandes vialeras? De aprobarse esta cuestión, presidente, quiero tomarle compromiso a los colegas que reglamentemos el proceso de licitación, en todo caso, dentro del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, donde pongamos una cláusula que no se podrá licitar más de 20 viviendas, que las licitaciones se hagan por lotes y que las licitaciones se hagan en forma regional dentro de cada departamento y dentro de cada municipio, para que trabajen las empresas locales, presidente. Si realmente queremos darle trabajo a los pequeños, entonces tenemos que dividir la torta y hacerla la más pequeña posible para que las pequeñas empresas puedan competir. Porque en las licitaciones públicas nacionales, en las grandes licitaciones, donde vos necesitas un capital de 3, de 4, de 5 millones de dólares, por supuesto que las MIPYMES no van a entrar. Solamente las grandes empresas constructoras van a trabajar, presidente. Esa es la verdad y eso es lo que va a pasar. Y esa es mi opinión, presidente. La licitación es una regla de juego en la cual yo estoy de acuerdo. Más no garantiza la transparencia. No hemos visto todos los escándalos de las licitaciones públicas, de compra de insumos en esta pandemia. ¿Acaso no vimos las licitaciones amañadas? ¿Acaso no vemos todos los días las licitaciones que se arreglan de antemano? O sea que eso es una falacia, presidente. De mi parte, muchas gracias.
Será esa la participación, señor diputado. Seguimos con la deliberación. Diputado Fernando Orelloni, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Solamente para señalar de que al modificar este artículo, necesariamente se han habitado a tener que, o el Ministerio del Urbanismo va a tener que, y el Fondo Nacional de la Vivienda va a tener que licitar todas las obras que están contempladas este año y el año que viene. Y el ministerio no tiene ningún proyecto. Los proyectos la tienen la SAT. Por eso hace tiempo, desde que se instaló esta ley, se viene utilizando ese mecanismo. Ahora lo que tendría que ocurrir es de que, bueno, haya una buena cantidad de SAT trabajando y el presupuesto sea equitativo para todos, ¿verdad? Entonces yo alerto esta situación de darse esta modificación. Se tendría que esperar y se tendría que presupuestar para la ejecución de los proyectos, consultoría, para poder licitar, señor presidente. Eso tienen que tener en cuenta en el momento de avanzar con esta modificación. Hoy no tiene el Ministerio del Urbanismo ningún proyecto visible. Los proyectos justamente lo tienen la SAT, por la cual se rige la ley actual, ¿verdad? Gracias, presidente.
Se agradece su participación, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada nacional, doña Jazmín Narváez.
Gracias, presidente y colegas. Bueno, voy a empezar porque es innegable que en este momento en el que vamos a venir a tratar este proyecto de ley, existe un conflicto entre dos elefantes, por lo que voy a citar voy a decir escueta frase que de por ahí se ajusta a la situación que se está dando. Y dice así: cuando dos elefantes pelean, la que sufre es la hierba. Y ahora existe indudablemente un conflicto, probablemente entre el ministro de la Senavitat, de acuerdo a lo que estamos oyendo en el desarrollo de la sesión, y no sabría si decir el pleno de la Cámara de Diputados o la Cámara de Diputados o el bloque, pero de que existe un conflicto, existe. De que probablemente exista a lo mejor una desconfianza recíproca, es probable también. Lo innegable es el hecho de que el sistema que se viene implementando desde el año 2010 ha sobrevivido dos gobiernos. Y no sé si en el momento en el que se origina alcanza su mayor grado de productividad, pero así lo ha hecho durante el desarrollo del expresidente don Horacio Cartes Jara, construyendo miles de viviendas en tiempo récord. Actualmente se sostiene esa tendencia de productividad de las llamadas SAT, que trabajan en coordinación con las organizaciones sociales, que son las facilitadoras de documentos, y que entre otras cosas llevan a cabo en simultáneo, al tratarse de cientos de SAT, llevan a cabo en simultáneo la construcción de viviendas en el escenario que nosotros nos toca vivir, que es el hecho de que estamos en una situación de emergencia. Tenemos un déficit habitacional de más de 100.000 casas de compatriotas que necesitan respuesta, que necesitan un techo sobre sus cabezas y que no lo tienen. Y yo creo que... ¿pueden hablar un poco más despacio, colegas, por favor? Sí, bueno, continúo. No es lo mismo cientos de unidades de SAT trabajando para construir viviendas que dos o tres grupos empresariales poderosos que vengan a ganar las licitaciones. ¿Y por qué digo esto? El sistema licitatorio no es para pequeñas empresas ni para medianas empresas. Y hay otra cosa más en cuanto vamos a hablar de licitaciones. Por favor, Adelina. Ya. Nuestro sistema así como está planteado, cuando se limita a uno, dos, tres grandes paquetes, terminan con malas noticias muchas veces. A mí, por ejemplo, como paraguaya y como representante del pueblo, me duele cuando llegan acá las malas noticias de cómo se desvirtúan los procesos licitatorios en algunos casos. Siempre he dicho que repudio y condeno la conducta, o más bien la inconducta de los funcionarios que se prestan y que atentan contra la misión para la cual fueron puestos en sus puestos. Y en esta oportunidad nosotros, yo creo que la intención es demasiado buena. Es la de ejercer algún mecanismo de control, quizás, no sé si exista o no la confianza suficiente en el representante del Ejecutivo, en este caso en el ministro. No quiero entrar a hurgar en eso, pero lo que sí quiero dejar en claro es que este sistema ha sobrevivido 3 gobiernos, ha sido la constante durante el gobierno anterior y ha dejado récords en construcciones. Como todo sistema, supongo que ha de tener también sus imperfecciones, o que han de haber también, así como hay funcionarios honestos y hay funcionarios deshonestos, hay también SATs abocadas a realizar su labor y a cumplir con su función social, y hay otras que no lo están. Y estas que no lo están son apercibidas, quedan afuera de carrera, tienen que reintegrar, pero es mucho más fácil controlar a razón de algunos pequeños lotes de vivienda que se hacen en simultáneo entre cientos de SATs, que el hecho de que 2 o 3 empresas, que corremos el riesgo de que se constituyan en 2 o 3 empresas de maletín, agarren la totalidad de los proyectos habitacionales, o no la totalidad, pero que se dividan entre 2 o entre 3. Y bueno, me parece que el riesgo es mayor, la dificultad en el control va a ser mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, y también porque se han acercado hasta mi oficina, también hasta nuestra bancada, representantes de organizaciones populares, representantes del rubro de la construcción, representantes de diversos sectores. Decir que lastimosamente no estaría acompañando este proyecto de ley por todas estas consideraciones que a mí me parece que son valederas y suficientes. Gracias, presidente y colegas.
Esa es la participación. Ya debemos tomar una definición sobre el pedido de postergación. ¿Usted va a hacer referencia a eso, diputado Edgar Acosta?
Presidente, ¿me permite, presidente?
Adelante, diputado, y luego ya definimos.
Sí, adelante. Por favor. Me gustaría, presidente, tener en cuenta una denuncia hecha por el colega Basilio Núñez. Si Sala Técnica tiene un chat, me gustaría tener en pantalla otra vez, porque es algo que tenemos que analizar, si me permite. No quiero entrar en el fondo de la cuestión, pero un minuto, presidente, porque yo puedo no estar de acuerdo con Bachi y los colegas en esta propuesta. Puede estar diferente, pero yo no puedo cuestionar o que se incentive a través de un ministerio un escrache. Eso, presidente, no está bien y siempre hay que condenar. Yo puedo estar en contra de las argumentaciones vertidas por un colega, pero jamás censurar o buscar que se escrache por una cuestión, porque ahí abajo, de ser cierto este chat, porque siempre es, ahí dice, llévenle al escrache. No podemos dejar de hablar esto, presidente, por más que yo probablemente vote en contra de lo que está planteando. Eso no es correcto y hay que mencionarlo con fuerza siempre. No es correcto viniendo de un ministro. Si esto es ser cierto, este chat que está circulando, no podemos dejar de hablar de esto, presidente. Entonces, esto, presidente, yo quiero dejar sentada en mi posición. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Bachi y seguramente, pero respeto. Así como cuando alguien haga denuncia acá y pidan que se le eche censure, a muerte voy a defenderle a quien establece su idea, porque la propuesta que hacen los colegas es público. Si puede estar de acuerdo, no, en este caso ni voy a votar a favor. Pero no podemos, presidente, que un ministro, porque uno está de acuerdo o no, escracharle. No es la forma de construir de ninguna manera. Y mi voto va a ser por una cuestión de que probablemente están trabajando las empresas pequeñas, más participación. Le insto a los colegas de si no se aprueba esto, de hacer un mejor control al Ministerio de Urbanismo, a la SAP. Yo no conozco, porque no estoy en ese ámbito, pero sé que trabajan mucha gente, digamos, pequeños empresarios que se unen para trabajar y mueve la economía, pero hagamos mejor control. Bueno, si se aprueba, seguramente va a salir lo de ese esquema. Pero yo quería sentar esto en una posición. No está bien, ministro Dani Durán, si usted está en los grupos diciendo esto. No, venga acá a defender con argumento que es su mejor postura o que los voceros digan que es mejor. Pues de ninguna manera, porque alguien piensa de manera diferente, que tengo que escracharle. No está bien, presidente, quería dejar sentada mi posición, porque cada legislador, independientemente de que me guste o no su postura o lo que presenta, siempre le tengo que respetar. Y lo tengo que respetar con argumentos, no con escrache, para tratar de cambiar el sentido de la votación. Y lo hago así con mucha autoridad moral, porque yo estoy, digamos, enfrente de su propuesta. Pero no por eso tengo que callarme ante este hecho. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Yo deseo tomar ya el reglamento. Tenemos que definir si que no existe sobre el punto, pero no tenemos en el reglamento, diputado. Le pido por... Bueno, entonces, es que están inscritos otros diputados. Le ruego que comprenda el reglamento. Y bueno, ok, vamos a proseguir el debate considerando que breve tiene el uso de la palabra el diputado Eusebio Alvarenga. Por favor, se inscribe, diputada.
Presidente, es a los efectos de plantear a la plenaria una consideración especial respecto a un punto que está en el orden del día, y así como están las cosas, hay serio riesgo de que nos quedemos sin quórum y que no podamos tratar el punto de referencia. El mismo está expirando, es decir, el plazo de su tratamiento en 2-3 días está llegando a su fin, tal es así que corremos el riesgo de que opere la sanción ficta. Ante esta circunstancia, presidente, solicito que posterior a la definición de este punto que estamos tratando, podamos insertar en el orden del día para su consecuente tratamiento el que está en el número 7 para esta sesión. Y solicito se ponga a consideración, lógicamente, impetrando que la plenaria entienda mi preocupación, presidente. Gracias.
Corresponde hacer eso luego del tratamiento, luego que culminemos este tratamiento, diputado, vamos a tener en cuenta eso. Sigue en uso de la palabra sobre el punto del orden del día, diputado Rodrigo Blanco Amarilla.
Presidente, ¿esto es sobre el punto de la postergación o puedo hacer uso de palabra?
En realidad tenemos que estar, pero hay un pedido de la diputada Katia de seguir el debate sobre el tema. Pues entonces tiene que solicitar moción de privilegio, señora diputada.
Gracias, presidente. Presidente, independientemente de la seriedad con que se debe tomar también la denuncia que hacían algunos colegas y que recién también manifestaba el colega Aracosta, disculpe que lo mencione, creo que es un tema también que hace fundamentalmente, colegas, a una realidad que tiene que ver directamente, entre muchas de ellas, con la gran desigualdad que tenemos en nuestro país. Y recuerdo cuando escuchábamos en las ponencias que hacían varios disertantes en la Comisión de Reordenamiento del Estado, uno de los disertantes nos daba datos y nos explicaba que una de las grandes desigualdades tenía que ver justamente con el sistema de contrataciones públicas, en donde los estudios actuales muestran que menos del 1%, menos del 1% de los bienes, productos y servicios que son contratados por el Estado a través del sistema de contrataciones públicas, menos del 1% lo proveen las pequeñas y medianas empresas, los pequeños agricultores y todo ese sector que no tiene posibilidades de competir con las grandes empresas. Creo que ese es un detalle y un dato demasiado importante para considerar cómo votar o cómo decidir en un caso como este, queridos colegas. Entonces, yo también, presidente, quiero adherirme en el caso que tratemos la cuestión de fondo y vayamos a votación al rechazo de este proyecto. Gracias, presidente.
Agradece la participación y con la comprensión del diputado Justo Zacarías, vamos a conceder para una moción de privilegio el uso de la palabra a doña Katia González. Adelante, diputada.
Sí, presidente y colega, a mí me parece que no es un tema menor. Dani Durán tiene la obligación de sacar un comunicado porque esa amenaza que el colega Basilio Núñez, con quien podemos coincidir o no muchas veces, ha realizado en ese grupo de WhatsApp, atenta directamente contra las inmunidades. Es un cobarde, presidente. Y las personas cobardes merecen ser tratadas, y acá hay que traerlo, y voy a citar a algunos eruditos, algunos políticos eruditos del Jopo, hay que traerle acá a Dani Durán. Y tiene que venir acá a pedir disculpas si es cierto que él mismo ha dicho en un grupo de WhatsApp que iba a hacer escrachar a diputados por posiciones, o si no, tiene que ir a comer la Constitución Nacional, presidente. Nosotros de la multibancada solicitamos explicaciones, porque somos los que siempre estamos votando en minoría y por posiciones ideológicas, colegas, por posiciones legales, colegas. Ningún ministro puede amenazar, ninguno, y ningún ciudadano tampoco puede hacerlo, porque no es legítimo atentar contra la inmunidad establecida en el 191, que dice lo siguiente: ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Y si no puede ser acusado judicialmente, menos puede ser cobardemente amenazado por presentar un proyecto de ley que debe discutirse en el plenario. Presidente, yo solicito respetuosamente al plenario que en la sesión que viene citemos al ministro Dani Durán, cuyo ministerio tiene demasiados cuestionamientos, así es que no se me venga a hacer del impoluto, que está procesado en el Ministerio Público por la manera en la cual administra o administraba sus empresas privadas, y hoy está fagocitando a personas para que escrachen a diputados o amenazando para que escrachen, y eso no se hace, presidente. Y no podemos llegar a este grado de deterioro en la democracia, y no podemos nosotros, si queremos hacernos respetar y si tenemos un ápice de dignidad, permitir que un ministro amenace a esta Cámara por asumir posiciones, y fundamentalmente que tienen que ver con posiciones de transparencia, porque lo único que hace ese proyecto, que puedo estar o no de acuerdo, es pedir que las contrataciones del MUP se hagan vía ley de contrataciones públicas. Y por eso nadie puede ser escrachado, presidente. Así que yo quiero pedir en este momento que los diputados citemos al ministro Dani Durán, que vía secretaría se prepare un pliego, porque está muy equivocado si cree que le vamos a permitir que nos falte al respeto. Él tiene que dar demasiadas explicaciones en las construcciones de vivienda, presidente y colegas. Demasiadas explicaciones de denuncias. Y vamos a aprovechar, colega, porque a lo mejor hay que aprovechar para citarlo e interpelarlo. Y hoy el Ejecutivo, con media sanción, tenemos un préstamo de 47 millones de dólares para darle a este señor que amenaza porque se quiere transparencia. Y, presidente, Me siento amenazada, amenazada, motivo por el cual en este punto yo me voy a retirar, porque no tengo las garantías para poder votar libremente, porque hay una persona que está amenazando a los diputados que emiten su voto en tal o cual sentido con escracharlos, y eso no se hace. Esto es la descomposición absoluta, es la cobardía, y Dani Durán hoy tiene que aclarar esto. Hoy tiene que aclarar. Y les pido, por favor, colegas, si es que podemos votar para citarlo a este señor en la próxima sesión, que venga acá a aclarar si él amenazó a los diputados y, en su caso, cuanto menos a pedir disculpas. Esa es una moción concreta, presidente.
Muy bien, diputada Katia González. La mesa... Diputada Katia, la mesa le informa de que tengo que poner a consideración la moción de privilegio. No deseo que usted se retire porque vamos a entrar si es que está aprobado. Luego, cuando volvamos al tratamiento, yo mantengo también, quiero informarle a los colegas que están en virtual y que están en la sala, que tenemos registrados los nombres y luego vamos a seguir concediendo el uso de la palabra. ¿Quién se opone a la moción de privilegio planteado por la diputada Katia González? Reglamento interno de la Cámara. El diputado don Celso Kennedy, sobre la moción de privilegio, se mantiene su lugar. Adelante.
Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con que se le dé el enfoque correspondiente a esta moción de privilegio sobre el caso Dani Durán, pero tampoco extralimitarnos en nuestras funciones constitucionalmente establecidas para nosotros en este caso. Hay una ley que cumplir si vamos a interpelarlo y hay un procedimiento que seguir si vamos a iniciarle un juicio político sobre el caso. No es que solamente es así, de buenas a primeras podemos simplemente convocar sin el procedimiento debido, y es lo que quiero dejar sentado en esta oportunidad, pues yo creo que lo que amerita en esta situación, por claro mal desempeño de funciones, finalmente iniciar los trámites debidos del juicio político, señor presidente. Gracias.
Agradece la participación. ¿Usted no se opone, señor diputado, si nos sugiere seguir el procedimiento? Eso entendió la mesa. ¿Está bien? Muchas gracias, señor diputado Celso Kennedy.
Correcto, señor presidente, así es.
Muy bien, muchas gracias. Sobre la moción de privilegio, porque tenemos que definir, el diputado don Justo Zacarías. Adelante, diputado.
No, realmente, presidente, yo me había anotado y quería hablar sobre el fondo de la cuestión, sobre el tema de las licitaciones y compañía.
Sí,
y las...
sigue inscrito, señor diputado, no se preocupe.
Quiero permanecer inscrito y sobre la moción de privilegio, si me permite, estoy totalmente de acuerdo con que continúe el debate. Me parece que el método de traerle al ministro es la interpelación, presidente. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ajustar seguramente.
Muy bien, el diputado... No se opuso, los dos que hicieron uso de palabra, los dos colegas que hicieron uso de palabra no se oponen. Entonces estamos en estadio de moción de privilegio. La diputada doña Katia González plantea, si quiere aclarar su moción, diputada.
Sí, presidente, en realidad yo concuerdo con Celso, de ninguna manera la intención es extralimitarnos en nuestras funciones. Acá lo que yo pido es que la mesa directiva y el plenario de esta Cámara envíe un oficio donde solicita explicaciones al ministro Dani Durán acerca de la amenaza o el, no sé, la incitación, digamos, y la violación de la inmunidad parlamentaria, presidente. Ese es específicamente, eso es lo que tenemos que saber, en qué andan los ministros del Ejecutivo, presidente.
Muy bien, la mesa declara artículo 45 un... No tengo inscrito sobre... En virtual tengo inscrito. Artículo 45 del reglamento interno, cuarto intermedio de 10 minutos y se le hace llegar a la diputada Katia González, proyectista, la ley que reglamenta el artículo 193 de la Constitución Nacional. Acérquenle a la diputada. 10 minutos de receso, cuarto intermedio. Estamos en cuarto intermedio, diputado. En 7 minutos nos incorporamos. Cual vamos a dar entrada y vamos a tratarlo en la primera sesión ordinaria próxima. Señora diputada doña Katia González, tiene usted el uso de la palabra, luego el diputado don Basilio Núñez.
Ay, esperen que... Sí, presidente y colegas, retomando un poco y agradeciendo la paciencia, en virtud del artículo 193 de la Constitución Nacional, de la citación y de la interpelación, en concordancia con la ley 164 que reglamenta el artículo 193 de la Constitución Nacional, artículo 1, siguiente y concordantes, presentamos el proyecto de resolución por el cual se cita e interpela al ministro de Urbanismo y Hábitat, Dani Durán, a los efectos que comparezca ante esta Cámara a tenor del cuestionario de preguntas que dice lo siguiente. Si me atienden, por favor. Primero, diga el interpelado si usted incitó a algunos dirigentes de los servicios de asistencia técnica reconocidos en su ministerio que interactuaban en un grupo de WhatsApp a que contacten con asentamientos de las zonas aledañas a los domicilios de los diputados proyectistas del proyecto de ley que amplía lo establecido en el artículo 8. Denme qué tiempo, estoy haciendo todo verbalmente. ¿Qué harían sin mí ustedes? Que amplía lo establecido en el artículo 8 de la ley 3637-2008 que crea el Fondo Nacional de la Vivienda Social, FONAVIS, presentado por varios diputados y girado a varias comisiones. Segunda pregunta, diga al interpelado si usted conoce que los legisladores poseen fueros o inmunidad de opinión conforme al artículo 191 de la Constitución Nacional y que su violación constituye una grave afectación a los principios democráticos. Tercero, explique el interpelado la denuncia de una constructora y adjunte la documentación correspondiente que según el diario ABC Color de fecha 9 de octubre del 2020 titula Constructora sostiene que un SAT le estafó y denuncia inacción del Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Quinta pregunta, diga al interpelado el motivo por el cual su ministerio ha flexibilizado requisitos para habilitar las unidades de servicios de asistencia técnica SAT y adjunte al plenario todas las resoluciones y documentaciones que fundamenten su decisión. Me falta uno, presidente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Diga el interpelado el número de servicios de asistencia técnica SAT inhabilitados en periodos anteriores por no reunir los requisitos e incumplimientos en su funcionamiento y cuáles fueron habilitados por su ministerio y el motivo por el cual, habiendo sido justamente sancionados por el MUT, proceden a ser habilitados. Esas son las preguntas sugeridas al plenario, presidente, sin perjuicio, obviamente, que en comisión esto pueda ser ampliado. Gracias, presidente, y vuelvo a reiterar, hay situaciones que nos deben motivar a fortalecer la institucionalidad, presidente, y no a caer en este derroche de populismo, en esta situación de vandalizar realmente los principios sagrados de la democracia. Dani Durán debe explicaciones, pero no solamente de la amenaza en los grupos de WhatsApp, sino además una serie de irregularidades que vamos a ampliar en comisión, presidente y colega, aprovechando nomás la situación.
Se agradece la participación y se le informa que la Secretaría le acerca el proyecto de resolución. Se ha tomado nota de las preguntas que usted ha formulado y formarán parte del cuestionario. Adelante, diputado don Basilio Núñez. Usted tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Más que nada desde la bancada para acompañar el proyecto de resolución por el cual se pide la interpelación del ministro Dani Durán y acompañar también las diferentes preguntas, y desde la bancada también vamos a agregar otros, que otros colegas lo van a estar leyendo, y si hay una superposición seguramente ahí los secretarios van a hacer una especie de comisión de estilo para que queden las preguntas en una sola. Y agradecerle a los colegas, no es un punto secundario lo del chat, y que corroborado porque varios de los colegas recibimos un mensaje de pedido de disculpas. La disculpa en forma individual seguramente la aceptamos. La aceptamos todos. Solamente la institucionalidad hay que mantener. Así es que, presidente, entonces, otros de los colegas van a estar diciendo las preguntas que queremos agregar. Es todo, presidente.
Muy bien, muchas gracias, señor diputado. Vamos a seguir la deliberación sobre la moción de privilegio. Tiene el uso de la palabra don Hugo Enrique Ramírez.
Gracias, presidente. Aceptando también las disculpas correspondientes del ministro Durán, que de manera personal lo ha hecho en el teléfono, pero también sin esquivar la responsabilidad institucional de la Cámara y tampoco esquivar el compromiso de la bancada, quiero pasar a leer algunas de las preguntas que queremos agregar al cuestionario de interpelación elaborada por miembros integrantes de nuestra bancada. Y si alguna de las preguntas que plantearemos nosotros están ya interpuestas a otras preguntas, que la comisión de estilo se encargue de corregirlas y de esa manera pulir el cuestionario. Agradecido por la comprensión, presidente, y haciendo estas consideraciones paso a leer las preguntas elaboradas por nuestra bancada. Se habla que el SAT Sara Ferreira está suspendida y que actualmente maneja varios grupos de constructoras que han ganado licitación o proyectos para construir. ¿Qué puede decir al respecto? Pregunta número 2. ¿Qué dice acá? No entiendo. Se comenta que en el manejo de la señora Sara Ferreira, Alberto González y marido, también el grupo de la SAT son un total de 10, manejan un total de 10, de 10 SAT. ¿Tiene usted conocimiento de eso? ¿Es cierto que en la reunión del Hotel Excelsior, donde participaron 70 SAT, usted mandó incautar los teléfonos de las personas intervinientes? Quinta pregunta, presidente, la anteúltima. ¿Es cierto que existe SAT con obras atrasadas y a quienes, a pesar de eso, se le incluyó en el nuevo paquete de proyectos? Última pregunta, ¿el SAT el SAT, ¿qué dice? Comunidad y Desarrollo Sustentable, William y William Stewart, teniendo obras suspendidas, también fueron electos para un nuevo paquete. Con eso concluimos, presidente, las preguntas que queremos agregar al cuestionario. Agradecido a los colegas por la paciencia.
Muy bien, muchas gracias, señor diputado. ¿No hay inscrito en virtual? Muy bien, a consideración el proyecto presentado por la diputada Katia González, acompañada por los diputados que con sus firmas le dan la formalidad legal a esta presentación. Diputado don Basilio Núñez.
Y colegas, si pueden ser agregadas. Si en el periodo 2019, ¿cuántas viviendas se construyeron? También en el 2020, ¿qué empresas, si fueron por licitación, porque también puede ser por licitación, o qué servicios de asistencia técnica fueron las adjudicadas y los montos? ¿Están anotados? Te reenvío.
Muy bien, se toma nota, señor diputado, de sus preguntas. Este proyecto de resolución, la Cámara en este momento, en donde estamos tratando el privilegio planteado, la moción de privilegio planteado por la diputada Katia González, va a resolver dar entrada al proyecto de resolución. El proyecto de resolución va a ser tratado en la primera sesión ordinaria, o sea, el próximo miércoles. La Cámara también ya tiene que resolver de que esté incluido en el orden del día. Diputado Justo Zacarías.
Gracias, presidente. Usted ya aclaró suficientemente el procedimiento. Era mi pregunta.
Muy bien. Entonces tenemos las preguntas planteadas por en la moción de la diputada Katia González, las preguntas planteadas por el diputado Hugo Ramírez en nombre de la bancada Honor Colorada, complementada por el diputado Basilio Núñez. Considerando de que nuestra resolución va a ser tratada en la próxima sesión, los colegas integrantes de las distintas bancadas que aún no han hecho uso del derecho a que sus preguntas formen parte del cuestionario pueden acercar sus respectivas preguntas. Diputada Katia González, ¿usted quería plantear el punto del orden del día ya para la próxima sesión?
Por favor, presidente, en
adelante,
el punto uno.
Perfeccione su moción y ponga sí. A consideración.
Sí, presidente y colegas, quisiera, ya que estamos abordando la entrada de este proyecto de resolución, que se incorpore como punto uno del orden del día de la sesión ordinaria del miércoles, presidente.
Se perfecciona la moción, se da entrada, formará parte del orden del día como primer punto y esto será planteado en mesa directiva el próximo lunes. A consideración en esas condiciones la moción. No se observa oposición en sala, no se observa oposición en virtual, queda aprobado. Volvemos al orden, dame la lista por favor, al punto del. Vamos a volver y voy a dar lectura a los oradores que estaban inscritos. El diputado Eusebio Alvarenga hizo uso de palabra que luego vamos a tener en cuenta. En este momento tiene el uso de la palabra el diputado don Walter Harms. Usted quiere hacer una moción de orden, diputado Derli Maidana. Diputado Walter Harms, ¿me permite para una moción de orden? Tiene el uso de la palabra el diputado Derli Maidana.
No, señor.
Pasa. Adelante, diputado Walter Harms. Tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Solo brevemente para anticipar mi apoyo a la aprobación de este proyecto de ley, porque he escuchado algunos argumentos en contra que muchos de ellos no se condicen con la realidad. Fundamentalmente, ante la duda que genera o los cuestionamientos que uno hace respecto a la función que pueden ejercer legalmente estas famosas SAT. El Estado paraguayo no debería delegar su responsabilidad, y en este caso el Ministerio Encargado de la Vivienda debería ser quien directamente asuma esa responsabilidad y no derivar esa función ante organizaciones o empresas, muchas de ellas de maletín, de gabinete, que simplemente actúan como intermediarios y delegan o dejan en un segundo plano la responsabilidad del Estado. Es la función del Estado, constitucional inclusive, garantizar la vivienda digna a todos los ciudadanos paraguayos. La Constitución Nacional otorga a cada paraguayo ese derecho, y esa función del Estado no puede ser delegada en organizaciones o en empresas privadas, por lo que yo no entiendo particularmente cuál es el motivo por las que estas SAT tengan que seguir teniendo protagonismo en la construcción de viviendas populares. Escuché algunos cuestionamientos que realmente no se condicen con la realidad. Algunos colegas decían que modificando la ley probablemente se va a centrar o se va a concentrar en grandes empresas constructoras la realización de estos trabajos o el otorgamiento de estas licitaciones. Eso no significa que con esto se mate o se deje de dar oportunidad a las pequeñas empresas. La ley 2051 es muy clara respecto a la adjudicación directa de contrataciones públicas hasta el monto de 200 millones de guaraníes. Tengo entendido por lo que obras pequeñas deberían o podrían ser otorgadas a pequeñas empresas, como también es lo más común y lo más normal es que en las grandes obras las grandes empresas tercericen o subcontraten muchas obras, sean viales o de construcción. Es muy común, y pongo como ejemplo acá en mi departamento, hoy se encuentran en construcción varios tramos viales, construcción de asfaltado, digo, en donde el 100% de los camiones que trabajan son camiones propietarios particulares que realizan un trabajo tercerizado o subcontratado. De igual manera, los beneficios indirectos van a seguir existiendo, ¿verdad? Hablaban ahí que no se va a concentrar todo en las grandes empresas, pero las grandes empresas, por una cuestión de logística y de costos, van a seguir comprando, si construyen viviendas en Itapúa, van a seguir comprando los ladrillos de la industria cerámica de Itapúa, por una cuestión de costos, digo. El vendedor de Pojañaná, como dijeron ahí, va a seguir trabajando, el vendedor de empanada lo mismo. Y muchas de esas obras van a ser adjudicadas seguramente pequeños paquetes a empresas más pequeñas, que lógicamente también por una cuestión de escala no tienen tal vez la estructura necesaria para afrontar contratos de gran envergadura. Pero eso también, y reitero el término de escala, está establecido en cualquier otro ámbito de contrataciones públicas, ¿verdad? Entonces, particularmente creo que muchas de las cuestiones por las que se pretende rechazar este proyecto de ley no tienen un asidero en la realidad y no están justificadas. Simplemente eso, presidente, en honor al tiempo también, anticipo mi apoyo a la aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias.
Se agradece la participación. Seguidamente vamos a dar el uso de la palabra al diputado nacional don Celso Kennedy. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. La verdad que yo me anoté para después del desenlace sobre el tema del aplazamiento, pero voy a hacerlo sencillo de todas formas mis argumentaciones. Llegó a votarla por el rechazo de esta ley, de este proyecto de ley. Ciertamente no confía ahí ni Michimí, ni en el ministro, ni en el ministerio Peare, pero no confía ahí de ahí la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a las licitaciones de mañana y ya por así es que ya aprobada, ya cambiado la ya de ley, se ha ido cambiar la realidad en la práctica, la corrupción imperante cuando se trata de emplear los recursos del Estado. Pero por el momento, por lo menos, yo estoy con que se mantenga la ley así como está en este momento. Gracias, presidente.
Se agradece su participación. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Justo Zacarías. Adelante, diputado.
Cortito, presidente. Acá muchos habló de licitaciones, que las chicas van a salir perjudicadas cuando van a contrataciones públicas. Una licitación se puede hacer por lotes, se puede hacer por lotes pequeños. Y una vez que uno lo hace por lotes pequeños, las pequeñas pueden entrar tranquilamente, presidente. No existe eso. Si uno quiere privilegiar a la grande, a lo mejor hace una licitación de varios millones de dólares y por supuesto es más difícil para las pequeñas. Pero una licitación de varios millones de dólares dividido en lotes, por ejemplo, un conjunto habitacional es un lote, fácilmente puede ser hecha por las pequeñas con absoluta tranquilidad, presidente. Eso nomás yo quería aclarar técnicamente. Y si cabe, y si me disculpan, aprovecho para pedir cierre de debate y votar el aplazamiento y posteriormente votar el proyecto, presidente. Creo que está suficientemente debatido.
Muy bien, diputado. Le ruego comprensión. La diputada Katia González ya hizo uso de palabra y solo le tengo inscrito al diputado don Juan Carlos Galaverna. Diputado don Juan Carlos Nano Galaverna, adelante.
Gracias, presidente. Apreciados colegas, antes que nada, mi solidaridad con los colegas Basilio Núñez, Hugo Ramírez, doctor Latorre, el compañero Rivas de Itapúa, y no recuerdo el nombre de otro colega que fueron nombrados en Tadeo Rojas, mi colega del Departamento Central, que fueron nombrados en un chat donde lastimosamente el ministro del Ministerio de Urbanismo y Vivienda estaba instando a escraches, porque estos colegas han presentado un proyecto de ley que ellos tienen todo el derecho de hacerlo, por más que yo no comparta dicho proyecto. En mi corto entender, creo que van a perjudicar a los pequeños y medianos emprendedores, empresas constructoras de menor tamaño. Si llegamos a aprobar este proyecto de ley, creo que las grandes corporaciones que manejan las enormes licitaciones dentro de nuestro país serán las grandes beneficiadas. Vamos a perjudicar a los oleros, como dije hace un rato, a las pequeñas y medianas empresas constructoras, al servicio de asistencia técnica, que con mucho sacrificio recorren distintos puntos de nuestro país para preparar los proyectos que luego son llevados a cabo y darle una vivienda digna a todos nuestros compatriotas. Sabemos el enorme déficit habitacional que tenemos en nuestro país. Si no me equivoco, 104 mil pedidos de vivienda tenemos. Creo que si cambiamos esta ley, todos esos proyectos van a ser postergados, atrasados. Entonces, presidente, sentar mi postura en contra del proyecto de ley presentado por los colegas. Muchas gracias.
Se agradece la participación, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada nacional, doña del Pilar Eva Medina.
Gracias, presidente, y agradezco que mi nombre no está en el chat. Pero quiero justificar un poco el proyecto Fonavis, el programa Fonavis, que del total de 9 programas que tiene el Ministerio de la Vivienda, para mí es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque ahí participan las organizaciones sociales, grupos de personas o grupos humanos que trabajan en pos a una vivienda digna en las comunidades donde se desarrollan, se organizan, hacen la tarea de la parte social, ellos mismos eligen, por lo menos eligen su SAT, por lo menos eso antes ocurría. Y finalmente se sentían actores importantes en la construcción de su vivienda, que apoyado por el gobierno nacional a través del subsidio del 95% hacía de que cada paraguayo y cada familia organizada podían acceder a las viviendas propias. Con el proyecto Fonavis se garantizaba que los oleros podrían vender sus productos, porque me consta que siempre se ha direccionado a las constructoras a comprar ladrillos y tejas de la gente que producen, ya sea en Tomatica, Piatá, Itá y otras ciudades. Que de pasar, o sea que el programa Fonavis siempre es más barato, porque una parte del trabajo lo realiza la comunidad y por ley establece una suma X que orilla los 69 millones, 70 millones. Sin embargo, cuando pasa a licitación, todo eso va a encarecer y más o menos un 20 millones más va a costar una casa que es igual a la que construye el servicio de asistencia técnica a través del programa Fonavis. ¿Y qué es lo que tienen miedo? Las organizaciones sociales, las pequeñas empresas que hoy realizan trabajo a través de este programa, que ellos queden fuera. Y mi preocupación, presidente, mi preocupación siempre es por la gente más vulnerable, por los pequeños emprendedores, que hoy no sea absorbida por las grandes constructoras, porque eso en verdad sería tan malo, teniendo en cuenta que el programa Fonavi fue el programa estrella en el gobierno, donde también fui parte en la era del señor Horacio Cartes. Y que hoy, por la falta de transparencia en el uso de los recursos, por la falta de transparencia con los servicios de asistencia técnica, hoy se ponga en riesgo el trabajo de las organizaciones sociales, que son miles. Esa es mi preocupación. Y así como el colega Bachi Núñez, a través del proyecto, garantizaba a esas organizaciones sociales que están en lista de espera para acceder a las viviendas, que con el cambio de programa van a ser prioridad y que la Cámara de Diputados se va a convertir en ese respaldo, en ese contralor para aquellas personas que hoy están en lista de espera. Y por sobre todas las cosas, darle la garantía a los miles de paraguayos organizados que hoy están esperando una vivienda digna y un subsidio habitacional por parte del gobierno, que desde el Parlamento Nacional vamos a acompañarles para que finalmente su sueño sea una hermosa realidad. Mi temor es que con el cambio de programa, así como lo dijo otro diputado que me antecedió en el uso de palabra, esto se prorrogue, se postergue o que tarde más en iniciar el nuevo programa. Esa es mi única preocupación, señor presidente. Y por sobre todas las cosas, decirle que como miembro de una bancada obediente, yo acompaño la decisión de mi bancada, cualquiera sea la decisión. Eso nada más quería decirle y darle la garantía a los miles de amigos en el Departamento Central y en todo el Paraguay, a quienes siempre le hemos atendido sin pedirle un solo guaraní para las gestiones, que siempre vamos a estar acompañando y impulsando el proyecto que como organizaciones ellos plantean. Si es que, presidente, agradecido a los colegas por la comprensión y a algunos por escucharme. Muchas gracias.
Se agradece la participación. Diputado Basilio Núñez, tiene usted, señor, el uso de la palabra.
Brevemente, presidente, para agregar el por qué es importante apostar por el cambio de la modalidad. Estábamos hablando, o varios colegas, desde luego, dijeron su visión de mantener la misma forma que se está haciendo. Pero yo les pregunto, en el 2013 o 2014 fue aprobado la ley de transparencia. ¿Hay algún ciudadano de los más de 7 millones o casi 8 millones de paraguayos que pueden acceder a qué licitación en curso está haciendo a través de la Fonavis? ¿Hay alguna empresa que no participó que pueda protestar o que no conozca o reconozca la insolvencia de las empresas hasta de maletín que puede contratar una SAP, un servicio de asistencia técnica? Esas 60 SAT están monopolizando un mercado que nosotros desconocemos quiénes son las empresas y que de por sí está en el pedido de interpelación. Y digo nomás esto, presidente, y se hace en todos los países, la mejor forma tendrá sus déficits o puntos negativos es la licitación pública. Le da transparencia, oportunidad de participar a todas las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes. Es todo, presidente, muchas gracias.
Ha culminado la deliberación. Ya no tenemos inscritos. El diputado. Muy bien. Se había propuesto la postergación. Primero tenemos que resolver esa. Pero fue petición, diputado. Los que estén por el tratamiento en el día de la fecha van a votar en positivo y van a exhibir la tarjeta verde. Los que estén por la postergación van a votar en negativo y van a exhibir la tarjeta roja. A votación. Consta el voto del diputado Hugo Ramírez por el tratamiento en el día de la fecha. Consta el voto del diputado Colin Soroka por el tratamiento en el día de la fecha. Suficiente mayoría para que pasemos a la votación. Ahora vamos a entender. de que la postergación debe ser votado de forma urgente. Muy bien. Vamos a... Dame la literatura, por favor. Vamos a votar por la aprobación o el rechazo en general. Primer trámite legislativo. Los que estén por la aprobación del presente proyecto van a votar en positivo y en virtual van a exhibir la tarjeta verde. Los que estén por el rechazo van a votar en negativo y en virtual van a exhibir la tarjeta roja. A votación. Consta el voto de la diputada Katia González. Consta por el amarillo, se abstiene de votar. El diputado Colin Soroca hace constar su voto por el rechazo. Consta el voto del diputado Arnaldo Samaniego, negativo. Correcto, diputado Ramón Romero Roa, se observa perfectamente su tarjeta. Diputado Reimer, el diputado Reimer va por la aprobación. Dame ya. El diputado Tadeo Rojas. Dame. Muy bien, tenemos 30 votos por la aprobación, tenemos 30 votos por el rechazo y tenemos 3 votos en amarillo. Vamos a volver a votar los que estén por la aprobación. Los que estén por la aprobación en general del presente proyecto van a votar en positivo y van a exhibir la tarjeta verde. Los que estén por el rechazo van a votar en negativo y van a exhibir la tarjeta roja. A votación. Consta el voto del diputado Basilio Núñez por la aprobación. Consta el voto del diputado Sergio Rojas por el rechazo. No, poneme otra vez mi máquina acá. Consta el voto del diputado don Nazario Rojas por la aprobación. Muy bien, tenemos 30 votos por la aprobación, tenemos 28 votos por el rechazo y tenemos 8 votos por la abstención, 4 en presencial y 4 en virtual. Queda aprobado el presente proyecto. En general, vamos a dar lectura en particular por secretaría.
Artículo primero.
A consideración el artículo número uno. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo segundo.
Artículo número dos. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo tercero.
A consideración el artículo tres. No hay... ¿Usted va a hacer uso de palabra, diputado? Sobre el artículo 3. No hay oposición a la aprobación del artículo número 3. Siguiente artículo de forma. Queda con media sanción. Será remitido de forma oficial a la Cámara de Senadores. Antes de pasar al siguiente... Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, voy a conceder el uso de la palabra a la diputada Katia González y luego el diputado Eusebio Alvarenga.
Presidente y colegas, solamente para dejar constancia en acta. Nosotros estamos en un bloque parlamentario que está defendiendo a rajatabla la libertad y la inmunidad de opinión, presidente. Ese es el motivo por el cual... No existiendo las garantías para votar de manera libre y soberana, manifestamos en acta nuestra abstención. Ese fue el motivo de la abstención y hago constar el mismo relato para el colega Sebastián García y Norma Camacho, presidente.
Usted se refiere al punto anterior, señora diputada.
Sí, señor.
Se toma nota y se registra de esa forma, señor diputado don Eusebio Alvarenga.
Sí. Muchas gracias, presidente. Y antes que nada, agradecer a los compañeros y compañeras porque el riesgo que había manifestado antes incluso de la terminación de esta parte, de este apartado de la sesión, presidente, era que nos quedemos sin quórum. Y así como están las cosas, creo que vamos a tener suficiente quórum para deliberar y definir el séptimo punto del orden del día. La preocupación mía es porque precisamente el 3 de noviembre está expirando el plazo para su tratamiento. Si no tratamos, va a tener sanción ficta. Y eso, a mi juicio, sería letal para la suerte de un grupo de funcionarios de una institución que está pendiente de lo que decidamos en la tarde de hoy. Se refiere el punto precisamente a la incorporación de funcionarios del jurado de enjuiciamiento de magistrados al sistema de cobertura de IPS. Está en el número 7 del orden del día, presidente, así que aprovecho este generoso espacio que me da la plenaria para solicitarle la aprobación para que tratemos precisamente a continuación. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Señor diputado don Sebastián Villarejo, ¿usted va a hacer uso de palabras sobre la moción del diputado Eusebio o va a hacer una aclaración? ¿Tiene usted el uso de la palabra? Todavía no entramos en el punto del orden del día.
Diputado. Paso, presidente.
Pasa. Muy bien, el diputado, gracias, señor diputado Villarejo, se agradece la comprensión. Vamos a poner a consideración del pleno el planteamiento realizado por el diputado Eusebio Alvarenga, quien propone dar tratamiento en este momento del punto 7 del orden del día, considerando que el mismo tiene sanción el día 3 de noviembre. A consideración del pleno. No hay oposición. No se observa oposición en el pleno, no se observa oposición en virtual. Vamos a dar lectura por secretaría al